Hace 20 años yo vivía en la ciudad de Castillos. En esa época, para conocer noticias fidedignas de lo que sucedía en nuestro país, yo debía escuchar radios argentinas de onda media o europeas en onda corta. Los días previos al regreso de Wilson escuchaba una radio argentina que está en el dial entre El Espectador y Carve. La noche del desembarco en Buenos Aires, la noche del embarque en Buenos Aires, transmitieron desde el hotel dando una gran cobertura con entrevistas a Wilson como también a Alfonsín. El 16 en la mañana también transmitieron desde el barco y luego con enviados especiales a Montevideo y corresponsales que describían con detalles lo que sucedía en las calles porque no los dejaron transmitir desde el puerto mismo. Recuerdo la imagen de la que hablaban, de una gran muralla de contenedores que se había armado para que no se pudiera ver hacia el interior del puerto. En fin, estos son, en síntesis, mis recuerdos de esa fecha tan trascendente para nuestra democracia, dice Rubén, que es uno de los oyentes que nos ha escrito esta mañana a partir de la convocatoria que les hacíamos temprano para que nos hicieran llegar sus memorias, sus imágenes de esta fecha, de la que hoy se cumplen 20 años.
Presenta Nuevo Banco Comercial.
El regreso de Wilson Ferreira Aldunate, 20 años después. Ese es el tema de esta tertulia especial que abrimos en este momento y para la que hemos invitado a cuatro de los compañeros de viaje de Wilson en el Ciudad de Mar del Plata 2. Está por un lado con nosotros Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz. ¿Qué tal, Matilde?
¿Qué tal? Buenos días.
Juan Martín Posadas, que en el año 84 era integrante del directorio del Partido Nacional en representación de Por la Patria. Buen día, Posadas.
Ay, buen día, ¿cómo están?
Javier García, el doctor Javier García, que en el 84 tenía 21 años y era dirigente de la Juventud de Por la Patria, además integraba la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional. Buen día, Javier.
Buen día, Emiliano. Y una aclaración. Yo no venía en el barco. Yo era estudiante de medicina y quedé en Montevideo organizando el operativo, digamos, para una eventual situación complicada en materia de salud.
Mejor todavía.
Organizamos a pedido del profesor Rubio.
Así tenemos esa otra cara de aquella jornada. Exactamente. Y José Claudio Guillermo, bueno, los oyentes lo conocen bien de la tertulia.
Soy locatario, digo.
En ese momento, en el año 84, militante, integrante de Por la Patria, amigo y asesor de Wilson Ferreira.
¿Sí? No tenía cargos, nunca tuve cargos hasta que entré en el Codicen, así que en realidad siempre jugué como volante.
Te propongo que comencemos con algunas pinceladas del contexto. El 16 de junio de 1984, la dictadura militar llevaba casi 11 años de existencia. Faltaban 5 meses para lo que fueron las elecciones nacionales que marcaron el retorno a la democracia. Wilson había vivido durante todo ese periodo exiliado, ¿verdad? En Buenos Aires primero, luego en Londres y finalmente en España, cerca de Barcelona.
Estuvo en Perú, en Lima también.
Muy corto tiempo.
Wilson estaba requerido por la justicia militar. Entonces, ¿por qué en esas condiciones se resuelve, o él resuelve, y ustedes acuerdan, que regrese al país? Era altamente probable que las Fuerzas Armadas lo metieran preso, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se decidió esto?
Sí. Yo me acuerdo que incluso llegó él a hacer una reunión en el último piso del hotel donde estaba allá frente a 9 de julio, preguntándole a todos los compañeros que estábamos allí qué opinábamos, si debía venir. Claro, la opinión estaba dividida, era muy difícil decirle que debe venir pensando que uno le está diciendo a un compañero que venga para que no metan preso. Pero él tenía que venir porque él había sido declarado candidato del Partido Nacional. Entonces, o era candidato o no era, o lo dejaban serlo o no lo dejaban ser. A esa altura, con una perspectiva de elecciones y siendo el candidato, tenía que aparecer acá. Eso me parece a mí.
Estaban de por medio las negociaciones que andaban a los tropezones entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas. Posada justamente tuvo bastante que ver con aquellos diálogos.
Es verdad.
¿cuál era el punto en ese momento de aquellos contactos?
Yo fui delegado por el directorio a la conversación del Parque Hotel junto con el doctor Olivo, amigo, gran amigo, que después nos retiramos los dos de esas conversaciones. Pero el asunto, hay que un poco ubicarlo, como decía Willimann, en un contexto más general. O sea, los militares de distintas maneras habían manifestado la intención de que querían irse con ciertas salvaguardas, ¿no? Eso fue planteado en el Parque Hotel, fue planteado en una cantidad de instancias posteriores. Y antes de esas reuniones a las cuales se refería Willimann en el hotel de Buenos Aires, es decir, Wilson había venido a Buenos Aires para venir a Montevideo, habíamos llamado por teléfono, yo lo cuento en un libro que escribí, justamente se llama Memorias del Regreso de la Declaración de Siglo.
Y aquí tengo arriba de la mesa un ejemplar justamente.
Me satisface mucho. Porque Wilson no podía no venir, no solo porque él estaba designado como candidato, sino aún antes de ello, el Partido Nacional vivía como un estado de ánimo al que históricamente siempre le correspondió, un estado de ánimo de pasional, de ético, de gran entusiasmo. Wilson se había retirado del Parlamento diciendo que iba a ser el mayor opositor. Eso llega un momento que tiene que venir, que no puede no venir. Uh-huh. Y entonces le dijimos todo eso, Wilson dijo, paró la conversación por teléfono, ¿no? Dijo, ¿cuándo quiere que vaya? Voy. Dice, bueno, para un poquito, vamos a ver las circunstancias, qué sé yo, pero era evidente que tenía que venir.
Ahora, la idea de regresar en el vapor de la carrera, así, acompañado de familiares, dirigentes, militantes nacionalistas, periodistas uruguayos y también extranjeros. Ese formato de regreso, ¿cómo surge?
Eso en realidad, a pesar de que yo estaba en ese momento en el asunto, no sé bien cómo salió.
¿Alguien sabe?
Es un asunto,
a ver, Matilde,
muy blanco eso, ¿no? Claro. Es una quijotada lindísima.
Yo tengo un asunto para aportar en ese sentido. Se hablaba en Montevideo, ya se había decidido que volviera. Y la avenida en barco se convirtió, aunque no lo puedan creer, en una especie de cholulaje. Todo el mundo quería venir. Pero se hablaba de que iba a venir gente que nunca había tenido nada que ver con la resistencia, ni con la adhesión a Wilson y demás.
Era la oportunidad de participar en un momento histórico.
Así sería. Entonces yo viajé a Buenos Aires en los días previos, porque yo en esas circunstancias no quería venir. Y además yo tenía hijos adolescentes y me daba miedo dejarlos, porque era una circunstancia difícil, todos la conocemos, y mis hijos iban a estar en la calle sí o sí. Entonces fui a despedirme de Wilson a Buenos Aires, con ánimo de no venir en ese barco. Uh-huh. Wilson ya estaba en el hotel en la 9 de julio, y subí a su habitación porque estaba en pijama y metido en la cama porque le estaban haciendo chequeos. Ajá. Y entonces, como todo el tiempo tenía que hacerse algo, decidió que se quedaba en la cama mientras le hacían el chequeo.
Estaba engripado cuando vino, ¿te
acuerdas? Bueno, eso fue después. En ese momento estaba sano, simplemente le estaban haciendo chequeos. Entonces le dije, Wilson, mira, yo en ese barco lleno de gente, de señora que nada que ver, y me quedo en Montevideo cuidando a mis hijos. Se puso malísimo, se puso colorado así, y le dijo, ¿cómo que no vas a venir? No sé qué. Estás totalmente equivocada. En ese barco van las personas que yo he puesto en una lista. Tanto a nivel de dirigencia partidaria, de amigos personales, de militantes que quería que tuviera, y periodistas que sí, le importaban obviamente que registraran ese episodio histórico formulario. Entonces, bueno, obviamente le dije, sí, tenés razón, vengo. Era como para decirle que no.
No había forma de decir más. Javier, yo creo que no se puede dejar de escribir el instrumento utilizado para el retorno de la personalidad de Wilson. Wilson era en esencia un hombre político, por definición. En su ADN está descrito esto. Si uno ve cuáles son las alternativas de regreso, solo hay tres. O se vuelve descartando volver a pie, ¿no? O uno vuelve en barco, o uno vuelve en avión, o uno vuelve en ómnibus. La única posibilidad para que el retorno se transformara en un hecho político era volver en barco, pues la única que permite volver rodeado de gente. Yo te traje, Emiliano, le traje, esto de tutear y tratar de usted es complicado, más cuando uno lo conoce el periodista, un regalo, que me parece bien a cuento de un regalo que me hizo Wilson, es una copia obviamente.
un regalo que me hizo Wilson el día que lo conocí, el 13 de diciembre del año 1983.
Todavía no sabemos qué es porque está cerrada la carpeta.
En el Hotel Reich de la calle Lavalle. Hacía 3 días que había asumido Alfonsín. Y me parece que viene a cuento. Esto es algo inédito, yo nunca lo había revelado, fue un regalo personal, pero me parece que estas cosas no son para uno, sino son para el colectivo. Donde el regalo es, lo digo, el regalo es el instructivo de captura de la jefatura de Canelones. Esto cuando yo estaba en el Hotel Reich, me dice Wilson, estamos unos compañeros, ¿a qué hora vuelve? Me acuerdo que nos veníamos en lo que era aquel ómnibus que hacía todo el trayecto, no creo que todavía existe. Y bueno, venga que tengo un regalo, una carta, un par de cartas y un regalo para ustedes. El regalo era este, que es el instructivo que hace la jefatura de policía de Canelones con sus oficiales, con sus oficiales, con respecto a qué había que hacer si Wilson era detectado en el aeropuerto de Carrasco.
Claro, sí,
en el aeropuerto de Carrasco.
¿Qué había que hacer con el requerido 1177?
No, justicia militar, ¿no? Y queda claro que si Wilson hubiera vuelto en avión, no hubiera sucedido, o quizás hoy no estuviéramos recordando ese retorno, porque el retorno valió por Wilson, por lo que significó el evento, significó a nivel internacional. Y por lo que las consecuencias políticas que generó, es imposible divorciar la decisión del instrumento de retorno de la personalidad de Wilson.
Por supuesto que le agradezco a Javier este obsequio que vamos a reproducir en nuestro sitio web, espectador.com, para que todos los oyentes puedan ver el aspecto que tenía este instructivo rotulado secreto, ¿verdad?
Ahora, secreto, te está claro, Emiliano, secreto, por eso me lo entregó en mano el 13 de diciembre, y la fecha que usa arriba es 10 de diciembre, dice secreto y 3 días después Wilson lo tenía en mano en Buenos Aires. Así que...
Ahora, Juan Martín decía recién algo que plantea en su libro, de ningún otro partido uruguayo podía haber surgido una cosa así como el regreso en el barco. Existe muy claramente en la larga tradición del Partido Nacional y en su idiosincrasia un aprecio natural por lo que podríamos llamar la escenificación colectiva de su vida política.
Sí, yo creo que es así, y supongo que William, que de esto sabe mucho más que yo, estará.
No, no voy a saber más que vos.
El Partido Nacional es un partido, digamos, desplegado en la escena, es un partido en la calle, en el campo, no es un partido digamos, del gabinete, de la cosa armada, ¿no? Es un partido muy pasional. Todo con, en fin, quizá con la desmesura con que habla alguien que está muy entusiasmado de la cosa, y me corregirán otros y aceptaré un equilibrio mayor, pero el sentido épico del Uruguay es el Partido Nacional, es el único partido que ha generado canciones, que ha generado poesía, que ha generado gesta, ¿no?
Estamos todos de acuerdo. No, yo quería agregar algo más, porque en esa conversación que yo tuve en el hotel antes de venir, y como ustedes hablaron de cómo sería, ¿por qué venía a entregarse? Yo se lo pregunté a Wilson en ese momento. Wilson, tú vas preso, ¿por qué venís? Y usó una palabra que no puedo reproducir acá, pero que la vamos a decir en sinónimo, porque me embromaron. ¿No? Eso quería decir algo diferente. Eso quería decir algo que tiene que ver con algo anterior. Todos recordamos que en un encuentro de Sanguinetti y Wilson en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, como un año antes posiblemente, Sanguinetti le comunicó que ese era un requisito imprescindible para llegar a la democracia.
Había, Emiliano, yo creo que aquí fue un cambio, una decisión política que implicaba un sacrificio y un beneficio. Si Wilson estaba preso, el Partido Nacional votaba. Es decir, había dos cosas que al mismo tiempo no podían suceder. Es que Wilson estuviera preso y que no se le permitiera al Partido Nacional votar. El poner Wilson su personalidad, su libertad, a costa del voto del Partido Nacional, creo que fue toda una decisión de una valentía inimaginable. Sí, eso aseguraba que el Partido Nacional votara. No se podía prohibir las dos cosas. Tener a Wilson preso y evitar la votación del partido.
Estamos con Javier García, Juan Martín Posadas, Matilde Rodríguez Arreta y José Claudio Williman, recordando el regreso de Wilson Ferreira Aldunate al Uruguay un 16 de junio, como hoy, pero en 1984.
En perspectiva.
Desde 1985.
Para nuestros oyentes más jóvenes, quizás tendríamos que explicar qué era el vapor de la carrera, ¿verdad? Porque seguramente no tienen ni idea. El vapor de la carrera era un barco que hacía el cruce del Río de la Plata en horas de la noche, ¿verdad? Claro. Uno lo tomaba en una de las capitales, en fin, cenaba en el barco, dormía en uno de sus camarotes, desayunaba temprano y bajaba en el otro puerto muy temprano también, casi al amanecer, ¿no? Bueno, ese fue el medio de transporte elegido aquel 15 de junio del 84 de noche, cuando Wilson, sus amigos, los periodistas, subieron en el puerto de Buenos Aires. ¿Cómo se vivía ese momento? Lo cuenta Consuelo Berens de Antía, que también subió al barco.
Fíjate que era un día horroroso, había niebla, más que niebla, esa llovina finitita, finitita y mucho frío. Wilson estaba enfermo, había tenido fiebre esa tarde y los días anteriores. No tenía casi voz. Cuando llegamos, el puerto estaba lleno de gente. Ya había una media luz. Todavía algo se veía, pero se fue oscureciendo. Empezamos a subir el barco. Todos subíamos. Yo me quedé en la borda, mirando para abajo, muy emocionada. La enorme cantidad de gente y de autos parados. Cuando sube Wilson, los uruguayos que estaban en la Argentina y que no podían volver, estaban con una emoción tremenda. Y Wilson en ese momento era un símbolo de libertad, un símbolo de lucha para todos. Sube Wilson, empiezan a llamarlo, y Wilson no podía casi hablar. Y dice, yo estaba al lado de él en el momento que dice, yo tengo que decirles algo, me tengo que despedir de esta gente. Y subió a un lugar muy alto del barco, no sé cómo se llamará, y así como estaba con su campera, se pone a hablarlos. Y Wilson les dijo unas palabras divinas, divinas, y toda la gente que estaba en el muelle empezó a cantar. Mira, yo para cantar soy un desastre, pero suponete que era algo así como, vamos a volver para que vean que este pueblo no cambia de ideas, tiene la bandera de la libertad. Y con eso Wilson les hizo ese gesto divino con sus brazos y los dedos en W, y ahí volvió a entrar. El barco se empezó a separar, y entonces empezaron a iluminarnos todos, prender y apagar las luces de los autos. Y tú viste que en el puerto de Buenos Aires hay un largo trecho en que vas más o menos paralelo, y tú veías toda la gente, ese amor que quedaba ahí, prendían y apagaban las luces, prendían y así se fueron alejando, cada vez se veían menos entre la bruma, pero sabíamos que ahí estaban, ahí se quedaban con esa esperanza metida adentro.
Era el testimonio de Consuelo Berens de Antía a propósito de la salida desde Buenos Aires. ¿Williman?
No, que además los barcos que íbamos cruzando paralelos a ellos que estaban contra el puerto, tocaban las bocinas. Es decir, también los detenían los barcos que estaban atracados.
Simultáneamente a eso, José Claudio, lo veo desde Montevideo. Yo estaba esa noche en la reunión de la Asociación de Estudiantes de Medicina y así intempestivamente apareció un comunicado de las Fuerzas Armadas, donde anunciaban que estaba prohibida cualquier manifestación al día siguiente. Obviamente no mencionaban cuál era el motivo de la manifestación, pero decían que estaba prohibida la manifestación, tratando de atemorizar para no concurrir a la mañana siguiente. Tuvo el efecto exactamente inverso. Yo creo que solo comunicado llegó a las calles mucho más gente en el campo.
¿Cómo era el ambiente en el barco? En el primer lugar está claro que había demasiada gente, ¿no?
Iba llenísimo.
El barco estaba lleno. ¿Alguien pudo dormir aquella noche? ¿Había ansiedad? ¿Había temor? ¿Creían que iban a poder llegar al puerto de Montevideo sin ser interceptados? En fin, ¿cómo lo vivieron quienes iban en el barco?
Yo tengo que contar que dormí de noche. Y después que Wilson bajó, dormí la siesta. Lo trajeron a Pibel Devoto que me viera durmiendo porque se había el primer momento había terminado. Y algunos decían, pero te duermas que nos bajamos enseguida, que no vamos a bajar. Wilson bajó a las 3 y nosotros bajamos a las 6. Y en ese interino dormí mi siesta.
Yo quisiera contar algunas cosas. En primer lugar, debo decir que todo lo veo desde el punto de vista más subjetivo y emotivo. No tengo un análisis muy detallado de otras cosas porque creo haber llorado todo el viaje. Lo digo con toda honestidad. No era el clima del barco. Yo iba un poco a contracorriente, me sentía un poco a contracorriente. El clima había mucha juventud, Y algunos no durmieron en toda la noche. Eso es verdad.
Y cantaron.
Y cantaron y qué sé yo, toda la noche. Pero otros sí, yo me acosté, yo recuerdo haberme acostado. Yo tenía una cabina muy cerca de la de Wilson y Susana, y de la familia que estaba ahí. Yo recuerdo a Wilson comiendo con su familia. Este recuerdo de Consuelo Menos también me trae el recuerdo que yo tenía de angustia porque Wilson estaba enfermo, ¿no? Cuando era tan injusto todo lo que pasaba, y encima Wilson enfermo.
Entre otras cosas estaba casi afónico, ¿no?
Y claro, afónico, porque estaba con fiebre y estaba gripado directamente, muy mal estaba. Bueno, eso fue la noche. Pero luego fue la madrugada que nos despertó con el avance de una lancha que quería detenerlo en la mitad del río, ¿no?
Y la Rogue 70.
Claro, y la bajada de los hombres rana. Ahí yo me acuerdo que yo ya estaba en pie, estaba en borra, en la borra. Yo eso lo vi con mis propios ojos, ¿no? Ahí nos levantamos todos, ¿verdad?
Sí.
Y eso fue una cosa como, yo no te puedo decir, es como ver la sensación física de estar en un episodio histórico único. Teníamos esa sensación.
Uh-huh. Además había un escenario muy particular, porque yo me levanté mucho más temprano y había una niebla cerrada,
porque
ese de Consuelo después se convirtió en una niebla cerrada, pero no había viento y el río era un plato,
chato, era espectacular.
Y ahí, bueno, todas las especulaciones, estábamos conversando, Wilson todavía no se había levantado, qué iba a pasar, qué no iba a pasar, y nos dábamos cuenta que el barco cambiaba de rumbo, ¿no? Ya se ve que había tenido información de que no iban a dejar de entrar a Montevideo.
Que
iba y volvía, siempre en aquella niebla, que se fue levantando poco a poco, y cuando se terminó de levantar, vimos que estaba toda la flota de la Armada Uruguaya en un círculo, y el barco que había estado dando vueltas por eso, ¿no? Y de ahí se desprende esa lancha más chiquitita, y se acerca. Viene todo el episodio como cuenta Matilde, sube a bordo, el que era el prefecto del puerto.
No, 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 capitán, sí, 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 de fragata. Según las crónicas de la época y según lo que escribe el propio Juan Martín Posadas en su libro, era Carlos Llanes, entonces prefecto general de puerto.
Yo creo que era el prefecto del puerto, que después fue comandante en jefe de la Marina.
Ahora se retiró recién ahora.
Entonces, bueno, yo ahí parlamentaron, yo no estaba cerca, donde él lo invitaba a Wilson de que se pasara la lancha, y Wilson de ninguna manera dijo, yo estoy en, no me acuerdo si...
Vamos a escuchar ese momento.
¿Cómo no? Me parece
mejor. Gianni sube al vapor de la carrera con la misión de trasladar a Wilson y a su hijo Juan Raúl hacia la costa. Cuenta Juan Martín Posadas que al ser informados de esto, Wilson y su hijo salieron a cubierta. El prefecto insistió en que quería hablar con ellos en privado. Wilson contestó, yo, lejos de las cámaras de televisión, cualquier día. El oficial uruguayo se alejó. A los pocos minutos se abrió paso entre nosotros el capitán del barco, oficial de la Marina Mercante Argentina, al que tendríamos que agradecerle muchos buenos oficios, dice Posadas, e informó que el prefecto solo quería dialogar y que no se emplearía fuerza alguna. Wilson contestó, naturalmente, si se utiliza la fuerza, tendré que acceder y abandonar esta nave, pero solo si se utiliza la fuerza. Y hay una sola forma de evitarlo, y es, capitán, permitir que el barco llegue normalmente al puerto de Montevideo. Así ocurrió este diálogo registrado por los periodistas que iban en el barco.
¿Qué tal, capitán? No, capitán. Yo estoy aquí rodeado de mis amigos, y si hay alguna comunicación que hacer, me pediría que me lo hicieran aquí. Yo estoy en un barco de pasajeros que va rumbo a Montevideo. Y bueno, en Montevideo trataré de hacer las declaraciones y someterme a los procedimientos que se pretendan imponerme. Pero mientras esté de viaje estoy. Bueno, conversaré con mis amigos y eso. Naturalmente, si aquí se utiliza la fuerza, tendré que acceder a ella.
Justamente
eso es lo que queremos evitar. Yo también. Y una sola forma de evitarlo, capitán, es permitir que la nave llegue regularmente al puerto de Montevideo, donde no asusta a nadie porque el puerto está vacío. de modo que yo no lo que acontecimiento de aquí por delante, estamos en jurisdicción uruguaya, no lo tengo de voluntad, pero hacerme bajar de este barco antes de que él llegue a puerto no podrá hacerse con mi colaboración. Es decir, se requerirá utilizar la fuerza.
La forma que me habló el profesor es que quiere hablar con usted, conversar con usted, con su abogado, y hasta ahí me dijo que él quiere conversar con usted, con su abogado, nada más.
Bueno,
eso es nada más que me dijo, por eso vengo a preguntar.
Fíjese que hay una cosa muy curiosa. En este país, que es mi país, dictan sentencia todos menos los jueces. Yo acabo de ser procesado por el comandante jefe del ejército, reprocesado por el presidente del Tribunal Supremo Militar, que puede intervenir solamente en caso de apelación, y ahora el prefecto del puerto de Montevideo reclama la presencia de mi abogado. Yo no necesito abogado sino para procedimientos penales y echarle los rincones. Pero bueno, no sé qué dirán mis amigos, pero puedo conversar con él.
Con el
señor prefecto. Bueno, ahora sí. Claro, él viene una gestión amistosa rodeada de 5 barrios de guerra. Para recibir a una familia. Yo no tengo ningún inconveniente en hablar con él, pero desde ya le notifico que yo de este barco fuera de puerto, no bajo, no se usa violencia.
¿Qué pasó después? Bueno, lo que tuvo lugar fue efectivamente una reunión entre Wilson Ferreira Aldunate y el prefecto de Puertos, que se cumplió con la condición de que estuviera presente Carlos Julio Pereira. Tuvo lugar en el puente de mando del vapor de la carrera. Según comentó después Carlos Julio, los marinos uruguayos parecían avergonzados de las órdenes que les habían impartido.
En perspectiva.
A 20 años del regreso de Wilson Ferreira Aldunate a nuestro país, un 16 de junio de 1984. Están con nosotros Matilde Rodríguez Larreta, Juan Martín Posadas, Javier García y José Claudio Wilson. ¿Qué pasó con el viaje del vapor de la carrera después de esa conversación en la que Wilson impuso su criterio en cuanto a que no bajaba del barco, se negaba a ser transbordado en ese momento y por otro lado insistía con que iba a bajar solamente en el puerto de Montevideo?
Claro, se reúne con el entonces capitán Gianni, creo que en el camarote del capitán. Que es un hombre, entiendo que ha fallecido ahora, tuvo una conducta muy correcta en ese momento y tenía alguna buena relación con Gianni, además, cosas que facilitaban las cosas. Y Wilson le volvió a decir, a mí de acá, solamente por la fuerza. Y Gianni se abrió el saco y le dijo, no lo puedo sacar por la fuerza, señor, lo dijo porque yo vengo desarmado, estamos todos desarmados.
Uh-huh.
Esa es una resolución interesante de Gianni, que no quería poner riesgo de cualquier episodio exorbitante, ¿verdad? Y bajaron todos desarmados, así que no, yo no lo puedo sacar. A partir de ahí la cosa adquirió más cordialidad, hasta que en cierto momento estaba terminada la conversación y Wilson le dijo si quería almorzar con nosotros.
¿Ah, sí?
Sí, lo invitó a almorzar y Gianni...
¿Le dijo al capitán Gianni para almorzar en el ojo de la carrera?
Exacto. Y entonces Gianni le dijo, sí señor, pero ¿y si me gritan algo? Y parece que Wilson le dijo, mire, si yo doy la orden ningún blanco le va a gritar, pero hay gente que no es blanca y puede que yo no controle, tiene razón. Entonces no fue a almorzar, pero estaba invitado. Una vez se lo dije esto a Gianni, dijo, sí, eso es cierto, pero lo que usted no sabe es que a raíz de eso, después, antes de separarnos, tomamos un whisky.
Javier, tú tienes también anécdotas a propósito de esos momentos que siguieron a ese diálogo, a esa reunión entre Wilson y el entonces capitán Gianni. Porque el vapor de la carrera, el Ciudad de Mar del Plata 2, a partir de ese instante, volvió a tener un rumbo incierto, ¿no? En algún momento se anunció, por ejemplo, que iba para Punta del Este.
Como tener en cuenta, que Gianni después baja las fuerzas de la Marina Uruguaya, se retiran, vuelven otra vez a los barcos de guerra y ahí queda la cosa. Y el barco empieza a ir y venir, que se va a Punta del Este, que se vuelve, etcétera.
El destino de la grabación que escuchábamos recién de Wilson en su diálogo, es claro el objetivo político de Wilson. Él dice 3 veces al puerto de Montevideo. No le servía cualquier escala, era el puerto de Montevideo. ¿Por qué? Porque era ahí donde se generaba el hecho político. Y yo relataba aquí fuera de micrófonos una anécdota que me hacía Raúl Valarino, que es el actual director de la Biblioteca Nacional, y que en aquel momento era el administrador civil o el administrador del vapor. Que aparece en todas las fotos y en todas las filmaciones bajando la escalerilla junto a Wilson.
Sí, es un flaco de pelo largo, de saco y camisa con el cuello abierto, que está justo en el muelle cuando Wilson y Juan Raúl bajan y son detenidos, ¿no? Ahora ubico entonces de qué se trata.
Ahora es el mismo flaco, aunque con unos kilos más y 20 años a cuesta, como todos nosotros. Y él nos relataba ese momento donde la decisión de la Marina es que el barco se dirija al puerto de Punta del Este, obviamente un lugar vacío, donde no iba a estar esperando a la gente porque no era previsto, por lo menos en la cantidad de intensidad que había en Montevideo. Me dice Valarino que Wilson lo llama en una parte y le dice, Valarino, no tenemos combustible para ir a Punta del Este. Le dice, pero Wilson, está lleno el tanque de combustible. Valarino, no tenemos combustible. Y ahí comprendí cuál era la decisión de Wilson y me dirigí a cometer una atrocidad, porque era algo que era muy querido en el barco. Me dirigí a donde estaba el contador de combustible, una pieza de madera y bronce, y con un martillo le pegué un martillazo, que lo deshice. Y cuando llega Gianni, le tengo informe que no hay combustible, me pide que lo acompañe hasta donde está el contador de combustible. Bueno, se enfrenta a aquel aparato, a aquel reloj destrozado, y no tiene más remedio que creerme, porque el problema es que el barco se quedara a la deriva en la mitad del río. Toma entonces la decisión de que el barco volviera a Montevideo.
En perspectiva.
Desde 1985.
Desde el barco, ya estamos hablando del mediodía, horas de la tarde, cuando no se sabía cómo iba a terminar ese viaje. ¿Ustedes qué veían de la costa? ¿Qué podían divisar?
Yo recuerdo, pero ya en el momento que estábamos llegando.
Entrando,
lo que veíamos era que, seguramente, yo no recuerdo el operativo de Montevideo porque no estaba, pero no había permiso para arrimarse, por lo tanto, pero veíamos la gente en las azoteas, que sacaban banderas blancas, y que yo era muy emocionante ver todo eso.
Desde el barco, como estuvimos tantas horas yendo y viniendo, yo creo que estuvimos lejos de Montevideo.
Sí, estuvimos lejos.
No verdad, se veía, sí, siempre estábamos buscando el cerro, nunca se veía el cerro. Y así almorzamos y se pasó el día en eso, porque el barco habrá llegado a puerto como a las 5 de la tarde, más o menos.
No, a eso de las 3.
A las 3. Sí, pero es cierto lo que él dice, nosotros bajamos como a las 6.
Entonces, hasta que no, digamos, a media tarde no se vio nada. Y cuando arrimamos al puerto de Montevideo, se veía todo desierto y una especie de muro de Berlín hecho con contenedores.
Exacto.
Que iba desde pasado el edificio de la aduana hasta allá por la estación de ferrocarril, y los edificios que sobresalían sobre esa, eran 3 o 5 contenedores en sí, apilados uno arriba de otro, había la gente en las azoteas, como dice Matilde, que saludaba, y el puerto vacío, con contingentes militares, con perros que andaban para allí y para allá. Eso era lo único que se veía.
Desde Montevideo no era muy diferente, porque el operativo comenzaba desde zona de exclusión, comenzaba a la altura de Avenida Libertador, que era allí donde estaba la concentración. Me acuerdo que había contingentes políticos, obviamente, del Partido Nacional en su mayoría, pero también había banderas del Partido Colorado y del Frente Amplio que estaban allí.
Justamente un oyente aportaba en este momento su recuerdo en ese sentido.
Bueno, con respecto al día de la llegada de Wilson Ferreira, lo que yo recuerdo es la Avenida Graciada llena de banderas frente amplistas, porque los frente amplistas fuimos todos y llenamos esa
esa calle, casi más que muchos del Partido Nacional. Eso es lo que yo recuerdo de ese día. Fue impactante cómo nos movilizamos.
Bueno, no sé si vamos a discutir ahora cuántas banderas había de uno y otro partido, pero a ver, ¿qué impresión tenías tú, Javier?
Sí, me acuerdo un gran contingente de gente que se empezó a la hora de concentración era de las 9 de la mañana. Yo vivía en vivía en Miguelete y Gaboto, a 3 o 4 cuadras de uno de los regimientos de la Guardia Republicana. Me acuerdo que a las 6 de la mañana pasó un gran número de caballos que presagiaba que aquello iba a ser un momento difícil de la concentración. Los concentraron en Avenida Libertador y La Paz, donde está el predio aquí que iban los circos antes, pero a las 9 de la mañana los retiraron. Y allí empezó a concentrarse la gente, y allí empezó la incertidumbre, porque no había ninguna, por razones obvias, ningún medio de comunicación que informara lo que estaba pasando, estaba prohibida la información. Así que lo único que había era información fragmentaria que se conseguía mediante radios de Buenos Aires. Y a eso del mediodía, empezaron parte de la gente que estamos concentrados en el Libertador a ir a distintos lugares, porque se decía en un momento que el barrio iba a Punta del Este, y entonces la gente empezó a ir para la Rambla. Y en otro momento pasado, sobre la 1 de la tarde, que el barco había llegado, entonces empezó a haber gente que de alguna forma u otra violaba la zona de exclusión y se iba allí al puerto de Montevideo, al edificio del puerto. Y el que reinó mucha confusión, y como pasa en todo acto blanco, nada de lo previsto se pudo hacer.
¿Qué era lo previsto?
No, era una concentración con una tarima, con un estrado, donde allí alguien iba a hacer uso de la palabra, los que venían en el barco, se pensaba que alguien de la familia iba a hacer uso de la palabra. Estaba todo muy bien organizado en la teoría. Eso suele suceder en los actos blancos.
Bueno, no para tanto.
Perspectiva.
A los integrantes de esta tertulia especial se le van amontonando anécdotas a propósito del viaje de regreso de Wilson Ferreira al Donato a nuestro país hace hoy 20 años. A Matilde, por ejemplo, le quedó una historia para contar.
Una historia que me parece que es lindo para contar. En el momento esa de niebla tupida de la madrugada cuando se arrima la lancha y bajan esos hombres ranas, es surrealista absolutamente la escena. Y quisimos cantar el himno los que estábamos ahí. Estaba Claudio, que tiene un bozarrón, pero no nos oíamos. El clima de niebla no nos permitía poder cantar ni oírnos. Y Roberto Jones, actor, se sube a una especie de mástil de no sé qué y pega unos gritos que son los únicos que se oyen. Viva el Partido Nacional, viva Wilson, qué sé yo.
En perspectiva.
Desde 1985.
Finalmente, el barco, el Ciudad de Mar del Plata 2, termina entrando al puerto de Montevideo. ¿Y qué tienen presente ustedes de ese momento?
Incertidumbre.
A ver, desde la ciudad. Claro.
Allí empezó a haber, sobre las 4 o 5 de la tarde, un comunicado del ministro del Interior en aquel momento, creo que era Ratela, estoy en lo cierto, donde anunciaba que habían sido detenidos, pero no se anunciaba el destino. Y la militancia empezó a tener ámbito de la ciudadanía general, porque fue un acto, como ya hablamos recién, fue un feriado civil. De hecho, el día se detuvo por esta circunstancia.
Fue un sábado 16 de junio del 84.
Y el tema de cuál es el destino de Wilson. ¿A dónde había ido a parar Wilson? Matilde recordaba recién la salida de los, para quien no lo pudieron ver, de los helicópteros. Y mucha gente, sobre todo en el interior, compañeros que habían tomado el día anterior el ómnibus para venir a la capital y que fueron devueltos por no dejárselos pasar en los peajes a su lugar de residencia, cada movimiento que habían extraño en la zona lo adjudicaban a que Wilson estaba allí. Hasta que finalmente vieron, cosa que no era normal, bajar, aterrizar un helicóptero, uno en Trinidad y el otro en la cancha de fútbol al lado de la unidad militar de Paso de los Toros, y allí los compañeros nos anunciaron que ese era el destino de Wilson y de Juan Raúl. Pero reinaron varias horas de incertidumbre absoluta con respecto al destino. Y de noche me acuerdo nos juntábamos, una especie de procesión, de camino, día uno, a lo que era la sede por la patria, que ya era una que estaba al mediodía en zona de exclusión, pero en la noche ya no, allí en Colonia y Andes. Y íbamos acercándonos allí, un poco a abrazarnos entre nosotros, con una mezcla muy rara, de alegría, de emoción y de tristeza. Es una cosa que si no se lo vivió, no se lo puede explicar.
Juan Raúl Ferreira evoca de esta manera el momento en que él y su padre terminaron tocando suelo uruguayo en el puerto de Montevideo. Recuerden que bajaron ellos primero, ¿no? Eran los que iban a ser objeto del arresto, mientras sus acompañantes, sus amigos y los periodistas presenciaban la escena.
Nosotros creíamos que íbamos juntos al, así se nos había dicho cuando nos detuvieron en el barco, a la misma unidad militar, pero cuando llegamos al puerto, después de los trámites de identificación de rigor, el propio actual almirante Gianni fue sorprendido porque creía que íbamos a la misma unidad, pero fue conducido Wilson con el capitán Gianni y yo por el capitán Zorrillo, un gran caballero, un hombre de honor, a una unidad militar en Paso de los Toros. Allí simplemente Wilson se entristeció un poco y, bueno, en el estilo de él me dijo, qué lástima, pensé que te iba a ganar todas las noches en el Bacamón. Y nos dimos un abrazo y con una sonrisa nos despedimos. Lo que me queda en la retina de la memoria, si vale la expresión, son las azoteas de los edificios que llegué a ver desde el helicóptero, donde flameaban, por cierto, todas las banderas. Blancas, coloradas, centamplistas, banderas patrias. Por eso a mí me gusta que hoy lo celebre todo el mundo, lo recuerde todo el mundo y lo vivamos todos muy juntos. Me ha emocionado mucho ese homenaje que le hace la Junta Departamental, aprobado por unanimidad, es decir, por gente de todas las colectividades políticas. Y yo en lo personal estaré en Salto, donde empezó a escribir esa historia, ¿verdad? El 25 de mayo de hace 20 años, Wilson anunció desde Salto, en un documento que ambos firmamos, llamado Volvemos el 16, las razones, el porqué y el cómo de nuestro regreso.
Al pisar el muelle, Wilson se da vuelta hacia la gente que lo vivaba desde el barco y saluda con ese gesto que quedó para la historia, que ha sido registrado por la televisión y por cámaras fotográficas. Nos saluda con los dos brazos levantados haciendo la V de la victoria en cada una de sus manos. Ustedes que estaban justamente observando desde el vapor de la carrera, ¿qué sensaciones tuvieron en ese instante?
Yo recuerdo un momento de una enorme solemnidad. Todo aquel desborde, aquel momento de alegrías y de emociones y de cosas, incluso hasta de cosas jocosas, cuando Juan Martín dice, almorzamos, es entre comillas, lo almorzamos, nos habíamos quedado sin nada. Dice que había nuestra calle, por ahí yo no había ni agua.
Se había terminado todo,
porque el viaje duraba
más largo de lo normal. Claro. Claro.
Bueno, pero en aquel momento, el momento del viaje, yo lo que recuerdo es estar todos como amontonados en esa especie de, no sé cómo se llama eso, en el barco de hall, antes de la salida, y ver pasar a Wilson, había silencio, yo recuerdo eso, no sé lo que recuerdan los compañeros, silencio, solemnidad, y mi recuerdo es, está a la altura de lo que ha sido su vida, de una grandeza, un hombre erguido, aplomado, fuerte. Por supuesto la gente recuerda cuando se da vuelta y saluda con las dos manos para arriba, con los dedos de la victoria, pero lo que vimos pasar fue un hombre entero, erguido, que sabía lo que hacía, a la altura de su grandeza. Lo digo con toda emoción porque es lo que recuerdo.
Tuvieron unos minutos en la parte final, es decir, antes de bajar a tierra, en la
escalera.
En la
pasarela, yo no sé cuál es el nombre.
Porque el capitán del barco fue hasta allí a despedirlo. Sí, iba Gianni, pues, lógicamente, ¿no? Pero el capitán del barco lo saludó allí. No, todos tenemos un gran recuerdo de él, ¿no?
¿Posadas?
Yo quiero retomar un poquito algo de lo que dijo Matilde, porque en esta tertulia, en esta reunión, hemos recordado la parte anecdótica detalles del episodio, pero esto tiene un significado político muy serio, ¿no? Era un paso fundamental en la reconquista de un Estado de Derecho que Uruguay había perseguido, y sobre todo el Partido Nacional, con encono, con coraje, con mucho sacrificio, durante mucho tiempo. no era una kermés, era una cuestión que tenía un sentido político muy serio y que se engancha, y en eso creo que Matilde lo interpretó bien, se engancha el momento que Wilson vuelve con el su último momento público en el Uruguay, cuando él desde su banca del Senado dice que va a ser el más tenaz opositor de lo que ha sobrevenido el Uruguay, y lo fue. Es decir, es un acto político no solo de rebeldía, sino digamos de integridad, de cohesión, de coherencia consigo mismo, con sus ideas, con su partido y con su vida, que se vivió de esa manera, se vivió de esa manera. Nosotros estábamos todos compenetrados de eso, que ya digo, enraba con el primer momento, y es lo que vivimos, Matilde le puede decir, durante esos 12 años y todo el tiempo, ¿no?
Y que vino después del arresto, después que Wilson fue a parar al cuartel de Trinidad y Juan Raúl al de Paso de los Toros, en materia política, ¿qué impacto terminó teniendo aquel 16 de junio?
Y cuando, la pregunta que hace Emiliano nos hace entrar inexorablemente en temas políticos. Claro, inexorablemente. Claro. Yo no puedo contestar esto desvinculado de lo que sucedió después. Esto, Wilson vuelve al país el 16 de junio del año 84.
84.
Y disculpas por las admisiones, pero el 3 de agosto del 84 se pacta en el Club Naval este modelo de salida. Y uno no puede vincular el 16 de junio la prisión de Wilson y el pacto del Club Naval con la exclusión de Wilson.
Disculpa para hablar de eso, porque de esto es...
Bueno, es la verdad histórica.
No, porque el tono de la conversación es...
Del Club Naval, lo que da firmeza al pacto del Naval es que Wilson está preso.
Absolutamente.
El preso lo pusimos nosotros.
Es la condición del
pacto. Entonces, cuando recién... Yo no lo quise contestar porque el tono es muy abierto, pero recién cuando un oyente comunicado decía que su visión era que había muchos frente a pistas en el acto, pues algunos sabía, tampoco obviamente no era ni la mayoría nada que se le acerca, pero...
Otro oyente, Roberto, agrega, los únicos colorados que recibimos de Wilson en el aeropuerto fuimos los de la CBI, encabezados por Maneco Flores Mora y Manuel Flores Silva.
La verdad es que seguramente muchos de los que fueron allí sintieron que sus dirigentes los traicionaban pocos días después en el Club Naval. Y allí en ese gesto, uniendo el 16 de junio de 1984, el pacto del Club Naval del 3 de agosto de 1984.
Se firma ahí, pero
se firma, reúne, obviamente.
Se reúne
y el 1 de diciembre de 1984. En ese, cuando le liberan a Wilson en la plana, creo que esa trilogía marca perfectamente si algo faltaba, cuál era la talla, la generosidad, la profundidad y el valor político de Wilson. Si no fuera así, hoy no estamos aquí recordando los 20 años de su regreso. Es una alegría que todo el Uruguay lo haga. Pero ya, la verdad,
un pequeño aporte que es importante. Estaba previsto una importante huelga para el 27 de junio, donde el Partido Nacional estaba muy jugado, pensando en ella como un elemento de presión de la salida. Tres días antes de la huelga, el Partido Colorado, la Unión Cívica y el Frente Amplio comunicaron a los generales que estaban dispuestos a dialogar, con lo cual la huelga se desinfló. Si iban a dialogar al margen del Partido Nacional, la huelga no tenía efecto de presión. Y después lo tuyo.
Y ahora queda abierta la polémica, entonces, para que cada uno haga también su propia evocación, su propia evaluación de los hechos políticos que giraron en torno al 16 de junio, bueno, y saque sus conclusiones. Hasta aquí llegamos, hasta este punto precisamente queremos llegar hoy con esta tertulia especial, para la que agradecemos la participación de Matilde Rodríguez Larreta, de Gutiérrez Ruiz, José Claudio Willman, Juan Martín Posadas y Javier García.
Gracias a ti.
Hasta la próxima. Muchas gracias.